investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Queridos auditores y auditoras de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario acá en Radio Universidad de Chile. Bienvenidos a este espacio que cada martes abre sus puertas para que conversemos sobre distintos temas relacionados con educación, acá en el 102.5 FM. Nuestro programa se retransmite también a través de la señal de la radio comunitaria Juan Gómez Millas, así que les enviamos también un saludo a todos los ñuñoínos que escuchan esta radio y sobre todo a la gente que conforma el campus Juan Gómez Millas. Preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales, por favor, tenemos Twitter, @educaire, y también el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos aquí un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Bueno, amigos y amigas, el pasado jueves 2 de agosto, en la plenaria del Senado Universitario de nuestra universidad, se aprobó de forma unánime la política de inclusión y discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional, elaborado por un grupo de trabajo que fue colaborativo, conformado por la Dirección de Pregrado, la Oficina de Equidad e Inclusión, la Secretaría de Inclusión y Diversidad Funcional de la FECH y el Senado Universitario también, por supuesto, como órgano coordinador de esta iniciativa. Y bueno, se configura como un marco esta política que regula las condiciones estudiantiles y laborales de las personas en situación de discapacidad para los tres estamentos de la universidad, es decir, para académicos, funcionarios y estudiantes. Y va alineado también con las normas internacionales en la materia que marcan estándares que es necesario también cumplir como universidad. Para hablar sobre esta iniciativa, todo lo que implica, sus líneas de acción y también cómo se piensa ir implementando esto en el tiempo, nos encontramos con el senador universitario Patricio Bustamante. Hay que decir que reelecto senador universitario. Felicitaciones también por ese triunfo, senador. Bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias.
Y también con Luis Vera, quien es integrante del área de discapacidad de la Oficina de Equidad e Inclusión. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido.
Muchas gracias. Todo bien.
Bueno, estamos muy contentos de tenerlos aquí por una buena noticia, que es la aprobación. Habíamos conversado cuando el proceso estaba en camino, pero ya es una realidad que tiene que ir materializándose, ¿cierto? Y sabemos que esta política se construye a partir de redefinir un concepto de la discapacidad, entenderla de otra forma, que plantea que las barreras que tienen las personas en situación de discapacidad están en el entorno y no en las propias personas. Senador Bustamante, ¿cómo usted recibe primero que todo esta noticia, esta aprobación unánime?
Bueno, yo la recibo primero que todo agradeciendo a los colegas y a las colegas senadores y senadoras por el apoyo entregado a este proceso, porque lo que ocurre finalmente es que ellos y ellas, en verdad en el Senado se comprende realmente la necesidad de la promulgación de esta política y por lo mismo esta votación unánime es una señal para mí muy importante en términos de comprender primero que todo y valorar el trabajo colaborativo y transdisciplinario y diverso. Y sobre todo también que durante la política este trabajo se realizó con la participación de las personas en situación de discapacidad, o sea, una cosa que es importantísima en términos como de la apropiación cultural que hoy vivimos, tanto, digamos. Eso cobra una relevancia que cambia mucho como respecto como a las maneras de trabajar que hay respecto a la discapacidad. Y como bien decías tú, o sea, esta redefinición desde poner el énfasis, ¿no es cierto?, y el acento en las barreras que socialmente levantamos en el entorno, ¿no?, ya sean arquitectónicas o actitudinales o los prejuicios. También está todo el tema de tomar en cuenta hoy este nuevo viraje que se ha dado con respecto a la vida independiente y la autonomía de las personas, las decisiones que se toman. Entonces yo creo que eso es fundamental en la instalación de esta política.
Uh-huh. Luis, desde la comunidad universitaria y tú como integrante de este equipo de trabajo que ha venido pensando en una política de este tipo, diagnosticando a la universidad en todas sus necesidades respecto a esta materia para ponerse a tono, decíamos, internacionalmente también. ¿Cómo recibes este avance y qué implica en términos de que también hay aquí objetivos, un sentido profundo en la propuesta?
Bueno, en términos generales, para mí esta política es un instrumento bien interesante porque además de introducir esta nueva perspectiva sobre la discapacidad, también se hace cargo de no solamente de lo que se llama la educación superior inclusiva, en este caso orientada a personas en situación de discapacidad como estudiantes, sino que también considera la inclusión de trabajadores, sean estos académicos o funcionarios. Y en ese sentido también el componente participativo que ha tenido en su gestación y formulación, y obviamente esperamos que también en su implementación, porque es fundamental lo que decía Patricio, la participación de las personas en situación de discapacidad, no solo estudiantes, sino que también académicos y funcionarios y funcionarias. Y en ese sentido es un gran desafío, porque en Chile igual hemos tenido historias de instrumentos que se han aprobado, por ejemplo la Convención de las Naciones Unidas del año 2008 de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 20.422 de 2010, que en la práctica hasta el día de hoy muchas de sus disposiciones están en el aire y no se cumplen. Entonces también es un desafío en ese sentido de realmente llevar esto a la práctica y que no se quede solamente en el papel.
Por supuesto, es un proceso sobre el cual también hay que estar muy atentos como comunidad y trabajar en torno a esta implementación. Pero vamos al detalle que contiene esta política. ¿Cuáles son los objetivos principales que incluye y hacia dónde apunta en definitiva?
Muy importante lo que tú estabas diciendo respecto a cómo la comunidad se hace parte de esto. O sea, yo creo que aquí también es fundamental cuál es el rol del Senado y cuál es la relación que tenemos. Y en ese sentido yo confío absolutamente en la comunidad, en la ciudadanía universitaria y también un poco en la sociedad, en decir que hoy de qué manera se hace eco de lo que dice esta política. En términos de que, claro, la política ahora sigue todo un curso, ¿no es cierto?, que se establece toda la parte legal, ¿no?, dentro de la universidad. Dentro de la política se establece también de qué forma los presupuestos de la universidad se van a incluir, porque sin duda hay que hacerse cargo y eso implica el compromiso de un recurso. Uh-huh. Y ahí yo confío en la comunidad, que la comunidad, digamos, se ha dado estos espacios como el Senado Universitario, que es un espacio democrático, participativo, donde se converge desde distintas miradas para respaldar el desarrollo de esta política. Yo creo que eso es fundamental. Y ahí las personas, o sea, quienes nos escuchan también, son parte de qué forma se suman, digamos, a este cambio de paradigma que va a implicar una instalación. Yo creo que va a ser un proceso interesante eso. Lo bueno es que tenemos un grupo que igual es bien comprometido y con las diversas personas que están involucradas, ya sean de las vicerrectorías, ¿no? O sea, fue un trabajo muy participativo. La Secretaría de Inclusión y Diversidad Funcional de la Federación de Estudiantes de la Universidad también. Y en ese contexto, la política plantea como la creación de una mesa de trabajo amplia en la que se van a transversalizar las cosas. Hace poco estábamos conversando con la BAEGI también respecto a la Vicerrectoría de Gestión Institucional. Claro. A ver cómo es que va la implementación también en respecto como a las contrataciones para cumplir la ley, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que en este espacio nosotros converjamos y logremos como articularnos de una manera participativa, ¿no?, entre los principales actores involucrados. La Universidad de Chile también tiene la riqueza en su diversidad. Hay muchas personas que hacen investigación y que desarrollan trabajo también en torno a este ámbito. Entonces, sin duda que tenemos que aprovecharlo, ¿no?
Por supuesto. Hay quizás una pregunta previa que yo no les hice, pero que bien vale aclarar el concepto, sobre todo para las personas que nos están escuchando y que no han estado participando necesariamente de esta conversación, de esta discusión que se generó en la universidad. ¿Qué es la perspectiva de la diversidad funcional? Y aquí le quiero pedir a Luis que nos aclare a qué se refiere exactamente esta mirada y cómo se entiende finalmente la diversidad funcional de esta política de inclusión y discapacidad.
A ver, esta es una innovación bien interesante porque en Chile es la primera vez que se utiliza a nivel de un documento público, como es la política de la Universidad de Chile, el concepto de diversidad funcional. El concepto de diversidad funcional viene de el movimiento de vida independiente en España. Uh-huh. En España existe un foro de vida independiente de carácter virtual donde se discuten y plantean los temas del movimiento social de la discapacidad, y el año 2005 Romagnacci y Lobato, que son dos digamos activistas e intelectuales del movimiento de vida independiente en España, plantearon el concepto de diversidad funcional como una nueva terminología para referirse al fenómeno de la diversidad humana en lo que hasta ese momento se conceptualizaba solo como discapacidad. Y lo que ellos plantean es que conceptos como discapacidad, minusvalía, deficiencia son de carácter peyorativo y hacen ver en el fondo la necesidad de hacer un cambio en la terminología con el objetivo de, obviamente, avanzar en el cambio cultural respecto a la mirada de la discapacidad. Y en ese sentido, el concepto de diversidad funcional se sitúa desde una perspectiva social en que plantea, como estábamos conversando, ¿no es cierto?, de un principio que la sociedad es la que produce discapacidad, digamos, en cuanto a la limitación de las oportunidades de participación de las personas que tienen alguna diversidad, digamos, corporal en la sociedad.
Claro, las barreras están en el entorno. Exacto. Ahí es donde apunta esa frase. Uh-huh.
Y la diversidad también nos incluye a todos, porque en el fondo todos nos miramos un poco, todos tenemos cuerpos diversos. Yo creo que eso también es interesante de relevar y visibilizar. Yo creo que eso es muy importante, porque finalmente ese desafío también se cruza y con muchos otros temas, que también hoy son temas, ¿no? Que pasan por la discriminación y que pasan por cómo miramos, ¿no es cierto?, nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos, uh-huh. qué pasa con la interculturalidad, con las migraciones, con el racismo, ¿no?
Yo creo que
las diversidades sexuales, sin duda. Entonces ahí también es interesante hacer ese cruce, que finalmente es algo transversal y que nos involucra a todos y a todas.
Claro, es un cambio de paradigma, una mirada distinta que tenemos de sociedad, del conjunto y de los distintos aportes que generan las personas en su diversidad a la misma. Sí. Bueno, la política considera acciones, ¿no?, específicas. Por mencionar algunas, por ejemplo, mecanismos de medición institucional para conocer finalmente cuál es la situación de la comunidad universitaria en torno a las distintas condiciones físicas y virtuales que hay para facilitar o no la vida de las personas con distintas discapacidades desde esta perspectiva de la funcionalidad. Y también un plan de desarrollo inclusivo para la universidad, un plan de formación inclusiva para que sea accesible a toda la comunidad universitaria, y la inclusión de personas también en situación de discapacidad en equipos encargados de creación de estas estrategias. Son algunas de las acciones. ¿Qué más nos podrían apuntar sobre las implicancias concretas de esta política?
Lo que comentabas tú es súper importante, en términos de que primero el objetivo principal de esto es dar cumplimiento como a las normativas internacionales, nacionales, y también que nuestro propio estatuto nos entrega, que hoy claramente no estamos realizando. O sea, eso también es algo que tenemos que ser claro, y ahí también hay una autocrítica y también evaluar qué es lo que ha pasado. O sea, porque también hemos llegado como a este punto en el que
reaccionamos lento como institución.
Bueno, sí, mira, eso casi queda para otro programa, porque sería como una catarsis, pero ahí cada uno claro, que trabaja en la Chile, ahí cada uno usted en su casa reflexione. Bueno, yo creo que es lento, o sea, los cambios dentro de la universidad son muy lentos. La universidad yo siempre la he visto así como un mini Chile, como que es un espejo un poco. Entonces ahí también esas transformaciones, pero yo confío y creo también cuando esos cambios son lentos pueden ser más profundos, ¿no? Como que de alguna manera se puede profundizar más, y como llevamos discusiones y procesos más largos. O sea, yo prefiero pensarlo así, porque si no sería una tragedia.
Hay que mirar el vaso medio lleno, por supuesto.
Pero lo que decías tú respecto, por ejemplo, al diseño e implementación de una medición institucional, importantísimo. O sea, hoy día no es posible que no tengamos esa información. O sea, a nivel universitario, ¿no? A nivel de nuestra comunidad, viendo a la universidad como una comunidad a la que pertenecemos, ¿no?
Claro.
Dentro de distintos estamentos. Entonces, y el plan de desarrollo inclusivo también es importante. O sea, no puede ser que hayan estudiantes, ¿no?, que dan la prueba de la PSU con mucho esfuerzo, ¿no? derribando muchas barreras para luego llegar su primer día de clase y no pueden entrar a su sala de clase. O sea, esa es una realidad. O sea, un estudiante en silla de ruedas a veces no puede llegar a su sala de clase. Entonces, nosotros como institución no podemos... claramente no podemos estar actuando así, pues. O sea, yo creo que eso es importante y ahí va a haber que hacer un análisis con respecto a la arquitectura, al diseño universal, en los procesos, no solo como en que exista o no una rampa, sino también como en la reflexión de las mallas curriculares y cómo entregamos los contenidos y cuáles son las competencias que desarrollamos. O sea, realmente nuestra disciplina, de la diversidad que hay en la Universidad de Chile, ¿no? La arte, la humanidad, la ciencia. ¿Son requisitos realmente como evaluar el grado o no en que funciona en cierto sentido? Yo creo que eso es interesante, esa reflexión en términos de si el cuerpo va a ser una barrera o no para poder desarrollar una disciplina.
Exacto.
Desde las propias realidades y diferencias que tenemos, que yo creo que ahí es donde está la riqueza. O sea, creo que eso es muy importante, esa reflexión.
Uh-huh. Ser flexibles también, académicamente, digamos, entender que en realidad es posible incorporar...
Lo que pasa es que perspectivas también, las perspectivas de la diversidad funcional han sido silenciadas durante años. O sea, nosotros no tenemos esa perspectiva hoy día.
Claro.
Entonces ahí hay una fuente de riqueza, yo creo, incalculable en términos de cómo desde las percepciones diversas se puede... entregar conocimiento y colaborar en la creación artística, en la creación científica. O sea, eso yo creo que tiene un gran valor. Y eso yo creo que es interesante y que va a ocurrir en algún minuto. O sea, ¿no? Y ocurre, de hecho. O sea, hay proyectos que también promueven.
Así es.
Promueven esa diversidad en la creación y en el discurso también que ha estado tan tomado, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuáles dirían ustedes que son los ámbitos más complejos de esta política, donde se ven que hay mayores dificultades para implementar? ¿Cuáles son esos desafíos grandes que tenemos que apuntar para que también, no, digamos, desde ya inyectar mucha energía en su desarrollo?
A mí me parece que cuando hablamos de barreras para la inclusión de personas en situación de discapacidad, fundamentalmente los estudios sobre educación superior inclusiva y sobre discapacidad en general indican que existen, ¿no es cierto?, las barreras tangibles, que tienen que ver con la ausencia de rampas, con la ausencia de diseño universal y de accesibilidad universal en el fondo en los espacios, con la accesibilidad a la información también, que muchas veces es compleja para las personas que tienen diversidad sensorial, en auditiva o visual, pero sin duda el componente más complejo es el componente intangible, dentro del cual las barreras actitudinales que tienen que ver con las creencias y los prejuicios asociados a la discapacidad son los preponderantes. Y en ese sentido, en Chile tenemos la primacía como cultural de una visión completamente estereotipada, como minusvalidista, como que asocia a las personas en situación de discapacidad como personas dependientes, que las infantiliza, ¿no es cierto? Que también tiene que ver con larga vigencia de paradigmas centrados en la tragedia y en la lástima, ¿no es cierto?
La caridad.
Y en el tema de la caridad y por lo tanto la lástima para poder recoger recursos, etcétera. Entonces, yo siento que ese componente, esa historia que hay detrás del tratamiento de la discapacidad en Chile y de cómo se ha visto la discapacidad, está muy presente en nuestra comunidad. Y como decía Patricio, la comunidad universitaria es un reflejo de la comunidad nacional. Entonces, eso también es algo que pasa a nivel de la sociedad. Que por el solo hecho de desplazarte con un bastón guiador, por ejemplo, yo tengo baja visión y uso bastón guiador, bastón de ciego, como se conoce, las personas asumen que pueden, no sé, agarrarte como... tú agarras un lápiz o un cuaderno. Y eso tiene que ver con no reconocer al otro, a la otra persona, y yo siento que eso es lo fundamental que tenemos que cambiar. Y para eso también la política entrega herramientas muy interesantes. Por ejemplo, plantea la incorporación de la temática de la discapacidad en el currículum.
Claro.
Y eso es algo sin duda que es fundamental, porque los arquitectos y las arquitectas que están diseñando, no sé, los edificios, no están pensando en discapacidad, sino más allá de cumplir la norma, porque nunca nadie les ha dicho que existe este problema, ni les ha hablado de diseño universal ni de accesibilidad universal. Entonces yo creo que también ahí hay elementos interesantes para el tema de la capacitación también. En el fondo es un trabajo bien lento, que es de por sí lento, porque tiene que ver con ir como cambiando las condiciones subjetivas, como abriendo la conciencia a otras formas de ver la realidad, y en ese sentido también es un aporte sin duda para una universidad más diversa.
Por supuesto, etcétera. Incorporar esto en todas las disciplinas. Nos queda ya nada de esta conversación. Vuela, es que está muy entretenido. Es un tema que en realidad siempre es necesario reforzar, y por supuesto a la luz de esta política vamos a darle, digamos, como tema acá en el programa con mucha recurrencia, porque es un trabajo, un cambio cultural necesario que instalar. Pero palabras al cierre, senador.
Palabras al cierre. Bueno, se vienen grandes desafíos. Vamos a salir con una infografía. Estamos trabajando para que sea inclusiva, ¿no? Porque sería ahí como ya medio complejo si desde la infografía claro. Ya nosotros nos sorteamos las barreras de esos desafíos. Pero atenta en la comunidad, yo creo. Ahí, ojo con lo que está ocurriendo y pedir también ese compromiso, o sea, ver desde nuestros espacios cómo somos capaces de construir también y hacernos cargo y comprometernos con estos cambios. O sea, que implican un cambio de paradigma, un cambio cultural, en pos de respetar los derechos que tenemos todas y todos, porque básicamente estamos en un estado de derecho, y yo creo que eso es algo que desde la universidad nosotros tenemos que contribuir. O sea, la Universidad de Chile es algo importantísimo.
Y hay acciones muy concretas que se pueden ir ya encaminando, avanzando. Hay que ser proactivos en cada facultad. Algunas tienen ya medidas implementadas, de a poco se han ido haciendo, pero esta política, la política de inclusión y discapacidad, la perspectiva de la diversidad funcional de la Universidad de Chile, marca un estándar, marca mínimos que hay, por los cuales hay que trabajar, y ya puede ser revisada a través de la página web del Senado Universitario.
Eso, que la descarguen y la miren.
Exacto, y se van a hacer esfuerzos también por difundirla en distintos formatos. Ya hablaba de una infografía, va a haber una publicación impresa, si es que videos, etcétera. La idea es que todos la conozcan y trabajen por su implementación.
Así es.
Bueno, excelente. Les queremos agradecer por haber venido hoy a nuestro programa, senador.
Gracias.
Reelecto el senador Patricio Bustamante el área médica.
A ver cómo se viene este nuevo Senado, ¿no?
Sí, toda la energía para
mucha energía
avanzar
y
en este nuevo periodo.
Desafíos.
Claro que sí, también a Luis Vera, quien viene del área de discapacidad de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad, que nos ha acompañado también en esta conversación. Muchas gracias. Universidad de Chile lidera ranking mundial de universidades a nivel nacional y es séptima en la región.
Por 16º año consecutivo, nuestra casa de estudios destacó como el plantel número 1 del país en el ranking de Shanghai, el instrumento de medición para instituciones de educación superior de mayor importancia a nivel mundial, que clasifica más de 1.300 universidades.
Este ranking evalúa indicadores objetivos asociados al impacto de una institución de educación superior en la sociedad, tales como la calidad de sus alumnos, su desempeño académico y su producción científica. En términos globales, estos criterios se agrupan en las categorías calidad de educación en un 10%, calidad del cuerpo académico un 40%, producción de investigación 40% y desempeño académico per cápita de cada plantel un 10%.
La prestigiosa medición elaborada desde el año 2003 ubicó a la Universidad de Chile en el rango de las 301 a 400 a nivel global. A nivel nacional fue seguida por la Universidad Católica en el escalafón de las 401 a 500 y las universidades de Concepción y Andrés Bello en las posiciones 701 a 800. A nivel regional, en tanto, las mejores posicionadas fueron tres universidades estatales: la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires.
Que la Universidad de Chile logre un buen resultado en esta medición es una buena noticia para el país y un gran mérito de nuestra comunidad universitaria, señaló el rector de la Casa de Estudios, Ennio Vivaldi. Sin embargo, comentó que también es una oportunidad para reflexionar acerca de cómo el sistema de educación superior chileno puede seguir avanzando a nivel regional y global, sobre todo nuestras universidades estatales. Diputados presentan proyecto de ley que busca eliminar el CIMSE.
La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Cristina Girardi, presentó una iniciativa orientada a terminar con las mediciones estandarizadas como el CIMSE y a reemplazar el sistema de evaluación entre primero y cuarto básico, eliminando las calificaciones mediante notas.
Según lo establecido en el proyecto, los colegios deberán instaurar un nuevo modelo cualitativo de evaluación de aprendizaje después de 2 años, luego de la aprobación del documento. La propuesta de la parlamentaria PPD contó con el respaldo de las diputadas Camila Vallejo, Camila Rojas, María José Hoffman y Rodrigo González.
Lo que nosotros buscamos es que se reemplacen estos sistemas que generan competencia, aprendizajes estandarizados, y que se cambien por sistemas de evaluación que acompañen la etapa de desarrollo en que está el niño de primero a cuarto básico, explicó Cristina Girard.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Amor, amor, entraron a robar.
¿Pero cómo? Estaba sonando la alarma. ¿Y nunca llamaron? ¿Ni tampoco llegaron?
No, nada.
Si tu actual empresa de seguridad para tu hogar no te da un buen servicio, cámbiate ahora a SecurityZat. Por solo 7 pesos tendrás un sistema con la tecnología necesaria para responder a las necesidades de tu hogar y la de tu familia. Respetamos la tarifa que hoy pagas, reutilizamos tu alarma de cualquier compañía y podrás ver todo desde tu teléfono. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa en www.securityzat.cl.
Panoramas destacados.
Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago en San Joaquín.
Este miércoles 22 de agosto, el elenco de música clásica de la Universidad de Santiago visitará por segunda vez la comuna de San Joaquín para realizar un concierto gratuito y abierto a la comunidad.
Con la dirección de Nicolás Raus, el conjunto presentará obras como la pieza que le encargaron a Jorge Pepi para el film mudo Viaje a la Luna, que será interpretada durante la proyección de la película, y Suite para pequeña orquesta de Enrique Soro, entre otras.
El concierto tendrá lugar en el Teatro del Centro Cultural de San Joaquín a las 19:30 horas. La entrada es liberada.
Geografía del cuerpo, tu cuerpo como primer territorio.
El Área de Educación y Mediación de Matucana 100 invita al público a participar de un encuentro de mediación en torno a la muestra de Carlos Mota titulado Formas de Libertad. Cuerpos, diferencia, democracia y libertad serán algunos de los conceptos claves de esta experiencia.
La actividad se realizará el viernes 24 de agosto a las 19 horas en la Galería de Artes Visuales de Matucana 100 y contará con la presencia de Elizabeth Espinosa Badilla, geógrafa de la Universidad Alberto Hurtado. La entrada es liberada. Continuamos con Educación en el Aire, acá en el 102.5 de Radio Universidad de Chile. Y queremos avisarle a toda nuestra comunidad universitaria que ya están publicados los resultados de las elecciones del Senado Universitario. Ustedes saben, se realizaron hace muy poquito las elecciones de los 36 integrantes de este órgano triestamental que tiene la Universidad de Chile, un órgano de gobierno, es como nuestro parlamento interno y tiene representación el estamento estudiantil, los funcionarios, los académicos en su interior discuten normas y estrategias para nuestra universidad. Entonces, ¿quieren conocer quiénes son ellos? Los invitamos a revisar y saber quiénes son en nuestra página web www.uchile.cl/senado o simplemente googleen Senado Universitario y van a encontrar la noticia ahí que informa. Nosotros continuamos con otro tema acá para conversar. Tenemos ya en nuestro estudio a nuestros siguientes invitados. Los voy a presentar primero. Se trata, en primer lugar, de Claudio Gass, magíster en Historia y director del Archivo y Centro de Documentación de la FECH, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Claudio?
Bien, y tú, Rocío, muchas gracias por la invitación.
Bueno, agradecemos que estén aquí. Y también está Juan René Maureira, licenciado en Historia, de la Universidad de Chile, investigador de la Fundación Nodo 21 y en este caso también es miembro del comité organizador del seminario que queremos conversar, profundizar con ambos. Se trata del cuarto seminario interdisciplinario sobre archivos en Chile, SIAC, que en esta versión se titula Los archivos de la represión en Chile, ausencias, hallazgos y posibles paraderos. Bueno, queremos conversar sobre esta iniciativa. que también encuentra un contexto en las discusiones actuales, ¿no? Estamos conversando sobre memoria, sobre cómo se revisa el pasado, sobre cómo se rescatan los hechos. Es un tema bien interesante que ha despertado nuevamente por a raíz de polémicas que nuestros auditores están también bastante informados. Bueno, primero partamos sobre este seminario, este encuentro. ¿Cuál es su objetivo? ¿De qué se trata en particular?
Mira, el objetivo del Seminario Interdisciplinario sobre Archivos en Chile es, en el fondo, convocar a distintos actores sociales, principalmente activistas de derechos humanos, archiveros y profesionales de distintas disciplinas, a que nos sentemos a discutir, en el fondo, cuáles son las consecuencias en relación a la verdad, la memoria, la justicia y la reparación, que ha tenido un hecho bastante paradigmático en nuestro país, de que Chile sea haya afrontado en el fondo como su justicia post-transicional sin conocer las evidencias documentales de la DINA y de la CNI. Ese es en el fondo el principal objetivo que nos motiva. De ahí en el fondo esta idea de la bajada que tiene, ausencias, hallazgos y posibles paraderos. Porque lo que nos interesa también es que este no sea un seminario, como típico, en donde se juntan ciertas personas a hacer reflexiones sueltas, sino que en el fondo sistematizar también los contenidos que se generen para poder generar quizás una declaración pública, un informe sistematizado de estas reflexiones, para ir viendo cuáles son los posibles paraderos que tienen estos archivos. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, hay que decir, para precisar y aclarar a nuestros auditores, que mañana miércoles 26 de agosto se lleva a cabo la última jornada de este seminario. Y ahí es donde me imagino yo que se hace síntesis, se conversa, digamos, sobre lo que ustedes quieren proyectar en esta declaración. Claro. ¿A qué se debe esta ausencia? Tú decías que esto es un caso paradigmático en Chile. Chile enfrenta los desafíos en torno a reparación, a verdad, a justicia, sin conocer los archivos de las oficinas de la represión. ¿Por qué se produce esto? ¿Se ocultaron? ¿Se perdieron? ¿No se quisieron ver simplemente?
Claro, mira, hay una situación, un escenario histórico en general como de la transición, que nos muestra que en general, como decías tú, se hicieron procesos de reconocimiento, de verdad, algunas políticas de reparación, se impulsaron algunos procesos penales, pero en general todo lo que tiene que ver con, en materia como de relevamiento de archivos de la represión o de la dictadura, es una materia súper pendiente, y yo diría que incluso abandonada deliberadamente por parte del Estado, lo cual es una contradicción, porque una sociedad que busca ser democrática debería fundarse sobre un principio básico, que es la verdad, el conocimiento de toda la verdad sobre lo ocurrido en el periodo de la dictadura. Entonces, un poco parte de los diagnósticos de los que partíamos, que además vienen de seminarios anteriores, no es que nosotros lo hayamos inventado, sino que ha sido un proceso acumulativo de reflexiones, es que es necesario enfrentar de algún modo esa realidad. Dejar solamente como de insistir en nuestro diagnóstico, que sabemos que es bien nefasto al respecto. Uh-huh. Ejemplo de ello hemos tenido en el propio seminario, por ejemplo, lo que pasó con los archivos de la Colonia Dignidad, lo que pasó con los telex encontrados en la casa donde funciona hoy el Museo Salvador Allende, que fueron encontrados por el arquitecto Miguel Launer, que fueron incautados por la Policía de Investigaciones y hasta el día de hoy no se sabe dónde están. Uh-huh. Y así, una serie de innumerables otros ejemplos. Bueno, quiere decir, por ejemplo, los archivos de la Comisión Balech, que quedaron clausurados por 50 años hasta el día de hoy, a pesar de que incluso estuvo en el programa del gobierno, y sin embargo siguen clausurados, y eso impide que, por ejemplo, todos los exprisioneros y prisioneras políticas puedan ejercer su derecho a querella con la información con la cual fueron calificados como víctimas. Entonces es una contradicción. El Estado reconoce a las personas como víctimas, pero no les permite ejercer acciones penales o las obstaculiza. Uh-huh. Entonces, claro, el espíritu como del seminario, y yo diría que quizás sobre todo la mesa de mañana miércoles, tiene que ver sobre todo con hacer un cierre en el sentido como de qué es lo que podemos hacer al respecto. tratar de empezar a hacer acciones de incidencia y de presión que permitan cambiar ese escenario.
Claro, propuestas internacionales, recomendaciones y desafíos para Chile en esta materia. Claro. Claudio, ¿qué es lo que se puede vislumbrar en torno a soluciones para una problemática como esta?
Claro, es que bueno, quisiera continuar con parte como de lo que hablaba Juan René, que en rigor lo que existe acá en el fondo es que nuestra transición política se ha caracterizado por tener en el fondo nulas políticas de gestión de su pasado. Si bien tampoco podemos hablar de que hay una gestión del olvido, pero sí en el fondo hay una serie de hechos que han obstaculizado la formación en el fondo de una verdad, ¿no es cierto? Y de una memoria histórica que represente en el fondo de manera amplia qué es lo que ocurrió en ese aspecto. Y al no existir también archivo, estamos hablando también de la ausencia de evidencias documentales que permiten tener justicia y reparación. Y en ese aspecto, yo diría que una de las cosas que a nosotros más nos motiva es que podamos, como decía Juan René, poder incidir en la creación también como de una política archivística que obligue al Estado, al Archivo Nacional también, a poder en el fondo encontrar estos documentos. Nosotros, de acuerdo a las investigaciones que hemos realizado tanto como Archivo FECH y lo que hablaba Juan René, que han surgido ciertas voces disidentes dentro del seminario, sabemos en el fondo de que los archivos de la CNI, de la DINA, tienen que estar en alguna parte. O sea, evidentemente hubo un hallazgo en República 475. Nosotros también ahora, como estamos formulando un expediente de memoria para declarar la Casa FECH como sitio de memoria, tenemos un listado de aproximadamente 45 personas que trabajaron como archiveros del horror dentro de lo que fue el archivo ICARDEX de la DINA, un fichero en donde tenían un seguimiento a distintas personas que pertenecían al régimen o no. Y lo que nos interesa principalmente es eso, o sea, poder en el fondo tratar de exigir a las Fuerzas Armadas a que digan específicamente dónde están esos archivos, si efectivamente fue que destruyeron todo en 2000, de acuerdo a las evidencias que nosotros tenemos, o que se destruyeron también otro tipo de documentos en 2005, o si bien en el fondo han guardado estos documentos. Lo que nos interesa en el fondo es poder revelar esa pregunta que nos parece bastante interesante, que es ¿dónde están los archivos? Uh-huh. Porque sin archivo tenemos menos posibilidades de generar instancias de memoria, de verdad, de justicia y reparación, que me parece que son bastante contingentes, sobre todo en el contexto actual, que es donde se está articulando en el fondo una política, yo diría, no solo discursiva del negacionismo, sino que también acciones concretas por parte de esta derecha más recalcitrante y dura de profanación de la memoria. Y entonces ahí es donde yo creo que este seminario toma también un poco más de contingencia, uh-huh. de la necesidad, en el fondo, de pasarle la responsabilidad al Estado y a las Fuerzas Armadas de que digan dónde están estos documentos y que se comprometan también a buscar las uh-huh. huellas que quedan de estas copias que sabemos que están en el Archivo Nacional o que están también en los distintos ministerios de la administración pública.
Uh-huh. Bueno, señalabas, Claudio, hace un año más o menos en este mismo programa que Chile se encuentra en este paradigma de una transición sin archivos, justamente. O sea, se retorna a democracia, se intenta hacer políticas de verdad, reparación, justicia, sin contar con finalmente con estos elementos que son pruebas. Sí. Fehacientes, muy concretas de lo que sucedió, de quiénes tomaron decisiones, por qué las tomaron, hacia dónde apuntaban, etcétera. Responsabilidades muy claras. Claro. En otros países uno ve, no sé, qué sé yo, lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, en Alemania, etcétera. Hubo políticas que buscaron activamente encontrar estos vestigios, recuperarlos, incluso nunca se perdieron. Hubo en algunos casos, hay películas muy interesantes también donde se puede apreciar el valor de estos papeles, de estos documentos. ¿Qué es lo que ha sucedido en el mundo en torno a procesos similares? ¿Y por qué en Chile parece que tenemos una situación tan especial?
Sí, mira, Bueno, en mañana de hecho vamos a tener como algunas experiencias internacionales al respecto, pero digamos, yo creo que hay ejemplos importantes como a nivel internacional, tanto en Europa como decías tú, por ejemplo, los relevamientos de los archivos del nazismo, pero yendo como a ejemplos más cercanos, uh-huh. el caso de la Policía Nacional de Guatemala, por ejemplo, que es un archivo enorme donde se documentó todos los procesos represivos. Los hallazgos, por ejemplo, los archivos de la Operación Cóndor en Paraguay. Bueno, el ejemplo del relevamiento de archivos que hubo en Argentina a cargo del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Entonces, en Brasil también el trabajo que hizo la Comisión Nacional de Amnistía y la Comisión de la Verdad, que lamentablemente fue interrumpido después de la interrupción del gobierno por parte del vicepresidente Temer. Pero han habido intentos importantes de relevamiento de archivos. Y digo relevamiento porque no son solamente hallazgos casuales, como en el caso de Paraguay, por ejemplo, sino que también es buscar proactivamente estos archivos como una herramienta importante para, por un lado, establecer la verdad completa sobre lo que ocurrió, o lo más completa posible sobre lo que ocurrió, más allá del reconocimiento de los crímenes. Es decir, entendiendo cómo operó el Estado, claro. para que nosotros como sociedad podamos aprender de esa experiencia, pero también como una herramienta para la justicia, para las víctimas sobre todo, para que puedan ejercer su derecho a la justicia. Pero yo creo que algo más importante, o no sé si más importante, pero tan importante como eso, es también lo que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido como el derecho a la verdad. Y aquí es donde es importante como dar cuenta que la recuperación de los archivos o que el Estado haga esos esfuerzos va en la línea no solamente del apoyo a las víctimas de las dictaduras o de los procesos conflictivos o violentos en los Estados, sino que es un derecho de toda la sociedad a conocer su pasado, a saber lo que hizo su propio Estado, uh-huh. ¿verdad? Financiado con los recursos de toda esa sociedad, de todas esas personas. Para poder enfrentar de mejor manera ese pasado y poder construir un presente y un futuro que asegure que ese tipo de situaciones no se vuelvan a repetir y que la sociedad sepa pararlas a tiempo.
Uh-huh. Bueno, la semana pasada nomás el ministro por 3 días, Mauricio Rojas, ministro de la Cultura, debió renunciar después de sus dichos donde calificaba al Museo de la Memoria como un montaje. Luego de esto, el presidente de la República anunció la creación de un museo de la democracia. Y en los últimos días, en los medios de prensa, se ha podido ver debates, conversaciones sobre de qué se trata un museo, qué intenta ser un museo, se puede, la democracia es objeto de museo, cómo se, en el fondo, qué objetos representan la democracia, etcétera. Hay todo un debate que tiene que ver con la conservación de documentos, los toca, por supuesto, toca la archivística, sin duda. ¿Cómo hacemos finalmente también que estas reflexiones se produzcan ignorando, digamos, la ausencia de estas pruebas, ¿no? Quizás es una parte importante de lo que debería contener algún tipo de reflexión de este tipo, de este estilo. De hecho, en el Museo de la Memoria se plantea también esto, justamente la dificultad de acceder a estos documentos, de estas pruebas. Está ahí esa evidencia. ¿Qué les parece que esta discusión en torno a la memoria, en torno a la democracia y la represión se genere en estos días y con este escenario, digamos, de gobierno?
Claro, bueno, evidentemente creo que lo que ocurrió con el ministro también es una muestra de que diversos sectores, no solo de la cultura, sino que también de la sociedad civil, están bastante alertas a que, en el fondo, alertas para poder reaccionar de manera instantánea, digámoslo, y muy rápida, acerca de que ese tipo de declaraciones no pueden ocurrir en un país que se dice democrático. O sea, creo que esto también es una muestra de lo que nosotros estábamos conversando acá, pues de esta ola, en el fondo, discursiva que existe por parte de la derecha chilena de negar sistemáticamente lo que ocurrió. O sea, uno lo ve también con las declaraciones de Kast, lo ve también con las declaraciones amenazantes luego que hubo también de la ministra vocera de gobierno Cecilia Pérez, pero creo que también esto es parte de cierto empoderamiento que han tenido las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que viene también producto de este mismo tema. O sea, el hecho de que durante la transición, tanto los gobiernos de la Concertación, luego Nueva Mayoría, o también Chile Vamos o la Alianza por Chile, que fue en su momento, no se hayan hecho cargo en el fondo a través de una política pública, a través de una política de memoria y también de una política archivística, ha hecho en el fondo que la gran parte de los esfuerzos por recuperación de archivos, de tener acceso a estos documentos y por lo tanto de todo lo que viene producto de ello, que es memoria, verdad, justicia y reparación, sea en el fondo una lucha de la sociedad civil y de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Lo podemos ver también de que como otra consecuencia de ese aspecto es también el hecho de que, si tú te fijas, estas comisiones, el informe Reti, la comisión Balech, que son en el fondo comisiones que establecen ciertos rangos de verdad de lo que ocurrió en esa época, se han basado principalmente sobre la base de los archivos que han formulado organizaciones de derechos humanos, la Vicaría de la Solidaridad, la Fundación de Ayuda a la Iglesia Cristiana, FASIC, la Comisión de Derechos Humanos, y también testimonios orales. Claro. Acá en el fondo es muy importante también el contexto de ciertos sitios o lugares como Villa Grimaldi, Londres 38, Espacio de Memoria, que se han abocado también a poder generar testimonios de las violaciones a los derechos humanos ante la ausencia en el fondo como de este tipo de archivos. Pero creo que en el fondo eso es lo que explica también de que todavía haya una... como que el poder, en el fondo, como de tratar de neutralizar este discurso negacionista y las políticas de profanación de memoria, que han sido bastante duras desde que llegó Piñera, están en el fondo también en el centro de... o están radicadas en el fondo dentro de la sociedad civil. Y eso también, perdón, es lo que me gustaría como relevar en el seminario, que es de ahí donde nosotros también tenemos que interpelar al Estado, sí, en estos temas.
Nos quedan muy poquitos segundos casi ya de conversación.
Sí, solo para agregar algo cortito sobre esta reflexión, esta no es la primera cuestionamiento que se hace al Museo de la Memoria en el gobierno anterior de Piñera. La directora de la DIVAM, Magdalena Krebs, también hizo un cuestionamiento y hubo un debate muy intenso sobre esto. Y yo creo que, para complementar a Claudio, quizás una de las reflexiones principales que hay que hacer es que los lugares de memoria, como el Museo de la Memoria y los sitios de memoria, están sumamente expuestos a que las autoridades hagan este tipo de ofensas discrecionales, digamos. Y esa es la importancia de algo que hemos planteado y que buscamos plantear en el seminario, que es la importancia de avanzar en que sobre estos temas tienen que haber políticas de Estado. Claro. No de gobierno, sino políticas de Estado, legislaciones que sean transversales y que resguarden tanto los archivos como los sitios de memoria como lugares que son lugares y herramientas que son patrimonio de una sociedad democrática.
Eso es fundamental. Uh-huh. Y bueno, nosotros acá en Educación en el Aire hemos querido tener espacio para conversar sobre este tema también porque el Senado Universitario, que es el órgano que pone a disposición este espacio en la radio, ha apoyado también las iniciativas de declaratoria de sitio de memoria del espacio donde está la fecha en este momento. Es una necesidad, digamos, a la cual la sociedad civil ha impulsado y ha puesto, digamos, esfuerzos y voluntades para que se siga avanzando en esta iniciativa por la búsqueda de verdad, sobre todo, y por supuesto la consecuencia justicia, reparación. Bueno, les agradecemos por haber venido hoy a nuestro programa. Les recordamos que mañana, cuando ustedes quieran. Y también les recordamos a los auditores que mañana es el cierre de este seminario tan, claro, interesante. ¿Dónde es? Porque no dijimos dónde.
Sí, es en la sala Enrique Sacié, la Casa Central de la Universidad de Chile. Y vamos a empezar puntual a las 19 horas porque vamos a tener a Antonio Rejola, que va a comenzar a las 19 horas porque después, que ella es la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Perfecto, interesantísima conversación que nos, claro, espera mañana entonces en la Casa Central de la Universidad de Chile en este seminario. Gracias, que les vaya muy bien y nosotros nos quedamos conectados con Educación en el Aire.
Claro, muchas gracias, Rocío.
A ustedes.
Bueno, amigos, llegó la hora de decir adiós. Tenemos que despedir el programa. Ha sido muy grato contar con la participación de todos ustedes. Y nos quedamos también citados para el próximo martes con más Educación en el Aire acá en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a todo el equipo que está detrás y que hace posible la salida al aire de este programa. Que les vaya muy bien.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire, está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.